Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Tachuelas y pertenece a Silvia Iparraguirre. ¿Su primera vez en Punta Arenas?, preguntó el viejo Dawson. Así es, respondió el muchacho. Tenía unos 20 años y la actitud disponible del que espera muchas aventuras por la vida. Tenga cuidado, joven. Ande atento. Una bala perdida le puede volar la oreja. Hoy en Punta Arenas hay pendencia por todos lados y los cuchillos salen a relucir por nada, vea, mire. Los oreros y el alcohol arman buenas peleas. Ni le digo con los pobres indios que vienen a traficar. Los emborrachan y les roban la peletería. Truhanes, evadidos, acá hay de todo, qué caray. No parece tan mala. No es un nido de pájaros cantores, créame, joven. El viejo Dawson masticaba la pipa y entrecerraba un ojo. Es así como le digo. Si quiere preguntar, cualquiera de estos caballeros no me dejará mentir. Señaló su propia mesa y las otras personas en general. Estaban en una taberna del puerto de Punta Arenas, y como siempre el viejo Dawson reunía gran cantidad de oyentes de sus cuentos y recomendaciones. No se llamaba Dawson, sino Narciso Pérez, pero su historia favorita, contada mil veces, era aquella de su lejana juventud cuando había quedado solo en la isla Dawson, territorio de los Onas, y se había defendido de un ataque de 30 indios con la sola ayuda de su fiel perro, el capitán Cook. Desde entonces, todos lo llamaban Dawson. Cada vez que la contaba, o mejor dicho, cada vez que nombraba a su leal compañero, el viejo se quitaba la gorra en un rápido saludo. ¡Qué amigo el capitán Cook! Más que cualquier cristiano, vea, mire. Con un golpe exacto volvía a encajarse la gorra en la cabeza. El muchacho, a quien el viejo Dawson llamaba pulidamente joven, tenía 20 años y acababa de llegar a Punta Arenas. Su padre lo había mandado desde la pequeña Ushuaia a comprar herramientas para el aserradero. Había simpatizado con el viejo y pagaba las vueltas. Los otros, sentados a la mesa, ya conocían las historias del viejo, pero igual les gustaba escuchar. En 1897, Punta Arenas era un hervidero de colonos, buscadores de oro, traficantes de pieles, aventureros y algunos indios asimilados a la vida de los blancos. También se veían por las barrosas calles de la aldea a los misioneros salesianos empeñados en fundar una reserva aborigen para proteger a los indígenas de las persecuciones de los terratenientes. Todos, sin excepción, conocían al viejo Dawson. Nadie podía decir qué edad tenía, aunque calculaban muchos años. El joven de Ushuaia lo escuchaba divertido. «Así como les digo», dijo el viejo Dawson, y cambiando de tema repentinamente, «aquellos son marineros de Nantucket. Borrascas por todas partes tuvieron, pero no se echan atrás por nada. Llevan buscadores de oro a California». ¿Buscadores de oro a California? Podrían buscarlo acá, en vez de irse tan lejos, dijo el muchacho. Pero no, joven, si son norteamericanos. Tienen miedo, allá en el norte, de cruzar todo el país en carreta, de costa a costa, para ir a los yacimientos de California. Les tienen miedo a los indios, allá son bravísimos. Se vienen a dar la vuelta por el estrecho, total, tardan lo mismo. 3 meses. Ahora suben por el Pacífico hasta California y Santas Pascuas. con tal que no los agarre la calma chicha. Suele pasar, saliendo de Magallanes al Pacífico, no bien se vira al norte. Entró un parroquiano. Una ráfaga de viento helado se filtró por la puerta y se escabulló entre los hombres sentados alrededor de las mesas. El patrón cerró con fuerza y fue a echar más carbón a la estufa. «Indios bravos», continuó el viejo Dawson, «dicen que le pelan la cabeza al cristiano que matan, con cuero y todo. ¡Qué caray!» Hizo una pausa. Acá los bravos eran los onas, hombres grandotes que asustaba verlos. ¿Usted vio alguno, joven? Sí, en Toluín conocí a una familia ona. El hombre era muy alto y corpulento, tiene razón. Y por algo le decían los patagones, por el pie. Aunque ellos vivían en el continente, no en Tierra del Fuego. Hubo uno, me supieron decir, que tenía un pie de 60 centímetros, vea, mire. Dijo otro de los sentados a la mesa. Eso es imposible. Baje unos centímetros, viejo. Bueno, el viejo se rascó una oreja. Dicen que fue por la huella de la nieve. Pero sí, esa es la medida. Nadie quita que estuviera envuelto en las pieles con que se saben proteger, pero qué caray, tenía un pie como pocas veces se ha visto por estos lados. Me lo refirieron unos buscadores de oro del páramo. Los del ingeniero Popper, que supieron andar por Santa Cruz. Por eso les digo, los llamaron patagones. Ya los indios están rendidos. No quedan muchos viviendo en la isla. Los corren a balazos, dijo el muchacho queriendo parecer experto. Han tenido que refugiarse en las montañas. Sí, ahora se habrán rendido, dijo el viejo Dawson. Pero hace unos años había que tener mucho cuidado, tanto si se andaba por la isla como si se andaba por los canales. Me acuerdo de la historia del viejo Slocum. Ese sí que era valiente, el navegante solitario Joshua Slocum. Aquí el viejo Dawson, como hacía cada vez que nombraba a su perro, se quitó la gorra en señal de respeto y se la volvió a encajar. ¿Quién era Slocum? El gran Joshua Slocum, dijo el viejo Dawson, buscando acomodo en la silla y echando una bocanada de humo que le hizo cerrar completamente el ojo. Fue un navegante solitario que pasó por aquí, por Punta Arenas, hace ya algunos años. Usted sabe, joven, que este ha sido el lugar donde se probaron los grandes navegantes del mundo entero. Nada más terrible que el Estrecho de Magallanes, y ni qué hablar de la vuelta del Cabo de Hornos. El viejo Dawson se santiguó y se quedó en silencio. «¿Otra vuelta?», dijo el muchacho llamando al patrón. «Pero cómo no, qué buen joven este. Bueno, como le iba diciendo, las tormentas en estos mares y pasajes han sido bravísimas. ¿Cuántos barcos han naufragado en esta Tierra del Fuego? Son aguas furiosas, que no les gusta que las molesten». Las tormentas levantan olas de 20 metros. Yo las he visto, vea, mire. Lo dejan a uno mudo. Hay que tener buen piloto y un mejor capitán, si no, del mar, de la Tierra del Fuego, no sale nadie vivo. Por eso todos los que se saben buenos navegantes quieren pasar por el cabo. Es una prueba. Y si naufraga y no se muere cuando toca el agua helada, en la costa lo esperan los indios. Así de linda era la cosa por aquí antiguamente. ¿Y Slocum? ¿Qué fue de él? Venía de Boston, como digo, un navegante solitario, canturreó el viejo Dawson. Solo a la vela, solo al timón, solo a la noche tomando ron. Ya voy, ya le cuento, joven, déjeme cargar la pipa. Lo más lindo era que no sabía nadar, vea, mire. Por estos mares traicioneros y sin saber nadar, ¿qué me dice? Pasó por acá y se proveyó de víveres. Aunque no hablaba mucho, se notaba que estaba contento el hombre de haber llegado hasta Punta Arenas. Como quien dice, ya tenía la mitad del Magallanes hecho. Le esperaba todo el Pacífico. Aquella noche, en este mismo lugar, fuimos muchos los que le recomendamos que tuviera cuidado con los indios. Los Onas andaban muy levantados porque los acosaban de aquí y de allá. Unos cientos se habían refugiado en lugares desconocidos para el hombre blanco. Pero el mayor peligro eran los Yámanas, los indios canoeros, extraordinarios navegantes, conocedores de los canales y pasajes por los que nunca anduvo nadie, donde todos se perdían. Ahí los Yámanas navegaban con la niebla del Cabo de Hornos, con la nieve y la tempestad. No le tenían miedo al mar, ni a las ballenas, ni a nada. Solo al hombre blanco y a las armas de fuego. Tenía que precaverse, le dijimos aquella noche. Él contó que había salido de Boston hacía 2 meses y que sabía muy bien del peligro del Cabo de Hornos, porque esa isla, ese islote, joven, dijo el viejo Dawson mirándolo fijo, como si lo desafiara a contradecirlo, ha sido el terror de los navegantes del mundo entero. Bueno, pero ya va a ver. 1000 recomendaciones para el que cruzaba por primera vez los temibles canales. A la madrugada salió Slocum de Punta Arenas en su barquito, el Spray. La primera noche, negra como boca de lobo, hizo guardia armado en cubierta, suponiendo que los indios se podían presentar, pero nada pasó. A la tardecita siguiente, a esa hora que la luz se pone cenicienta, ve que desde un pasaje empiezan a salir canoas, una tras otra, y que vienen en su persecución. Y entonces, ¡qué caray! ¿A qué no sabe, joven? ¿Qué pensó el viejo Slocum? ¿Habrá bajado a buscar el Winchester? No, señor. Slocum pensó que lo peor era que lo creyeran solo a bordo. Entonces bajó a cabina y se cambió de ropa más rápido que ligero y volvió a salir a cubierta. Ya eran 2. Y antes de que se le arrimaran, ya había vestido un pedazo de palo de bauprés con una gorra y un saco y lo había plantado en cubierta, igualito a un marinero. Para mayor realismo, le había atado una soga y desde la escotilla lo movía un poco. Esa noche, los indios se mantuvieron a distancia. Al día siguiente sopló un viento fuerte que lo tuvo muy ocupado. Los indios habían desaparecido. Cae otra vez la noche y nada. Había fondeado cerca de la bahía Fontescue y del otro lado del estrecho destellaban las hogueras indias. Bajó a la cabina y encendió el farol. Se abrió una lata de carne y la calentó y se preparó un buen jarro de café. Después de comer, anotó en la bitácora el tiempo y el cuadrante del viento, que esa noche era muy calmo. Apagó el candil y se echó en la litera. Se había dormido, porque hay que decir que este hombre tenía un gran coraje, ¿no, joven? Cuando un golpe en el casco lo despertó. Sin hacer ruido, se levantó y preparó el fusil. Lo dejó junto a la mesa y se asomó apenas por la escotilla de proa. Era noche cerrada y no se veía ni la propia mano, vea, mire. Solamente el viento tan raro de suave esa noche agitaba los cabos, pero estos ruidos los conocía bien el viejo Slocum como para dejarse engañar. Paró la oreja y se quedó como una piedra. Pronto le llegó el ruido del entrechocarse de algún objeto contra el casco. Se dio cuenta de que lo habían rodeado. El viejo Slocum no era pendenciero y solo usaba el arma en caso de extrema necesidad. No era matador de hombres, así que, sin hacer ruido, fue hasta el cajón y sacó una bolsa de tachuelas, de esas grandes, de tapicero, que se usan para pegar los mapas de ruta, con un pinche que Dios me libre. Volvió a salir y, sin hacer ruido, desparramó tachuelas por toda la cubierta. Sigiloso como zorro, volvió a su madriguera y cerró la escotilla. Desde allí espió la noche cerrada. Nada más que el ruido calmo del agua. De golpe, el pequeño Spray se balanceó con el peso de varios cuerpos. Lo habían abordado. Slocum esperó con el arma preparada. Entonces empezaron las exclamaciones, primero sofocadas y después aullidos y mugidos que llegaban desde arriba. Hay que ver que los indios son muy aspaventosos. Ni sorpresa se llevaron. Bailaban el baile de San Vito en cubierta, los pies llenos de tachuelas. Vea, mire, se bajaron más rápido que corriendo y todavía se las deben estar sacando. Así se salvó del asalto el viejo Slocum, que cruzó el Magallanes y llegó al Pacífico sano y salvo. Todos en la mesa se reían. «¿Qué arma encontró? Parece mentira», dijo el muchacho. «Tan cierto como que lo cuenta en un libro», dijo el viejo Dawson. «Nada mejor que cuando el hombre se defiende con la inteligencia. ¿No cree, joven?» Y el viejo Dawson se acomodó, satisfecho en la silla, guiñando un ojo y largando una espesa bocanada de humo. Silvia Iparraguirre. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura, Quique Pessoa.